Bueno, una vez más, bienvenidos en esta mañana. Dios te bendiga.
Amén.
Eso es. Estamos súper gozosos. Yo no sé si usted le puede dar gloria al Señor por lo que acaba de pasar en esta mañana, pero de verdad es que nuestro Dios está en el negocio de transformar las vidas, de cambiar las vidas. Y si todavía, mira, si todavía tú no has tomado este paso de fe, por favor, por favor, por favor, si lo que viste hoy es algo que todavía te falta en tu vida, al final del servicio vamos a tener unas personas aquí al frente las cuales te pueden hablar un poquito más y te pueden ayudar a tomar tu próximo paso espiritual. Y venimos hablando de estas palabras de Adviento. Estuvimos en esta mañana leyendo la palabra gozo. Y hace unos días atrás escuché la historia de un hombre joven, el cual me contó su historia de cuando él cumplió 37 años de edad, todavía un pibe. Dice él que él estaba en sus días de cumpleaños, él es un hombre de familia, tiene una esposa la cual llevan casado hace alrededor de 15 años, tiene 4 hijos. Y el día de su cumpleaños, 37, estaban todos, su familia y su esposa, todos juntos para celebrarle a él, cantarle, estaban ellos llenos de gozo ese día. Y cuenta este joven de que llegó el momento que se sentó frente a su pastel y comenzaron su familia a cantar feliz cumpleaños. Le cantaron un poquito de las mañanitas también. Y sus hijos junto a su esposa estaban tan alegres. Papi, es tu cumpleaños. Y frente a él, con las velas encendidas, la música cantando y todo muy lindo, se veía un movimiento y un tiempo festivo. Cuenta este joven que no sentía ningún gozo. Que aunque el momento era festivo, las velas estaban encendidas, la gente estaba cantando. Para él, le estaban celebrando a él. Él no sentía ningún gozo interno. Es más, lo que dice él y cuenta que lo que le pasaba por su mente era tristeza. Y más, se sentía que era inmerecido recibir este acto de amor de su familia. Y usted sabe que estamos en el tiempo de Navidad, ¿no? El tiempo donde la sociedad nos dice que es la época más maravillosa del año. It's the most wonderful time of the year. El cual nos debe llenar de gozo y los arbolitos y las decoraciones y las comidas nos deben llenar de gozo, pero la realidad es otra. La realidad es que para muchos de nosotros la Navidad puede ser un tiempo de mucha soledad, mucha tristeza, de mucha ansiedad y a veces de mucha depresión, donde pensamientos de angustia, de separación, de soledad inundan nuestro corazón y nuestras mentes. Y usted esta mañana puede decir, pastor, eso no soy yo, yo estoy completo, no tengo ninguno de esos sentimientos, pero sí sé que todos sentimos la presión de la temporada, que muchas veces parece insoportable. Las compras que hay que hacer, las comidas que hay que preparar, la ropa que hay que comprar, la limpieza que hay que hacer, la presión de pasar tiempo con la suegra. Sonría que Cristo lo ama. Y lo más probable es tener que aguantarte la lengua cuando escuchas los comentarios que ella hace. Sobre tus hijos, sobre la manera que limpias, sobre la manera que cocinas. Que roban el gozo de la temporada. Y lo que hacemos es que en vez de, como estamos envueltos en eso, lo que hacemos es que nos sumergimos en los regalos, en las fiestas, nos sumergimos en las decoraciones, ponemos nuestra pensada en nuestra mente para hacer a nuestras familias felices, pero siempre nos sentimos nosotros vacíos. La mayoría de las veces ocurre porque hemos quitado la mirada y la razón del gozo de esta temporada, la cual es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en esta mañana quiero que sepas que el verdadero gozo de esta temporada no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros y está presente en cada momento de nuestras vidas. Y me encantaría que vayas conmigo al libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 7 para que veamos cómo podemos experimentar el gozo de Dios en medio de nuestras circunstancias. Mira lo que dice la palabra del Señor en esta mañana. Yo voy a estar leyendo de la versión, Nueva Versión Internacional. Si tienes alguna versión diferente, algunas palabras cambian, pero es lo mismo. Si no tienes, no te preocupes porque va a estar en las pantallas. Dice así la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 1 del libro de Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí, se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esta mañana quiero que podamos ver cómo experimentar el gozo de Dios aún en nuestros problemas diarios. Y lo primero que tenemos que podemos ver de este pasaje, déjame darte las circunstancias que están ocurriendo. José y María había recibido del Espíritu de Dios un mensaje de que iba a quedar embarazada de parte del Señor, y dice la palabra del Señor que la cubrió el Espíritu de Dios y Dios puso un embrión dentro de ella que fue creado por Dios mismo. Y ahora José, al enterarse de que María, en ese tiempo su novia, estaba embarazada, quiso dejarla e irse, pero como era buen hombre lo quiso hacer calladito. Pero el Señor, el Espíritu de Dios, se le aparece a José y le dice que la tome por esposa y que no lo deje. Y José hace exactamente eso. Así de que están envueltos en una relación en la cual ella está embarazada y está embarazada sin haber conocido a ningún hombre. Y José, Dios le pide de que adopte a este niño, aunque no sea su propio hijo. Y ahora dice la palabra del Señor de que llegó el momento en que las autoridades pidieron hacer un censo. Y aquí viene el punto número uno de esta mañana. ¿Cómo puedo experimentar el gozo en medio de nuestras circunstancias? Es reconociendo que Emmanuel está en mi camino difícil. Y a lo mejor para ti, para mí, un censo no significa gran cosa. Pero déjame explicarte lo que significaba el censo o lo que era el censo. El censo era una enumeración y un registro de todos los ciudadanos de un pueblo. En los censos se utilizaban para tres cosas específicas. Número uno, para calcular impuestos. Número dos, se utilizaban para reclutamiento militar. Y número tres, para tener una registración de cada persona. En ellos el imperio romano quería saber lo siguiente: quería saber quién eras, quería saber dónde vives, quería saber cuántos hijos tienes para la milicia y para los impuestos, y quería saber cuántas propiedades tienes. Y ahora José, el cual no estaba registrado en este censo, ahora, gracias por decreto del gobierno, ahora José tiene que salir de donde está para ir a ser registrado a su tierra natal. Y ahí José comienza a hacer los preparativos y monta a su esposa, y se van los dos juntos a entregar toda la información de quién era él y quién era ella. ¿Sí ves el problema? Me imagino que de camino José, queriendo cumplir con las leyes de ese tiempo, tuvo que empujarse a sí mismo para poder llegar a hacer el decreto del César. Y dicen los historiadores que eran 120 kilómetros de distancia, o 75 millas, que tuvieron que recorrer batallando el cansancio, el desánimo, la incertidumbre, el miedo, mientras que su esposa estaba embarazada, y lo cual él sabía que tenía que protegerla. No sé para ti, pero eso es, para un hombre joven, eso es un camino bastante difícil. Y a lo mejor tú estás aquí en esta mañana y tú puedes estar diciendo: mi camino, pastor, ha sido aún más difícil. Y a lo mejor estás aquí y has tenido un camino en el cual ha sido lleno de luchas económicas, de decisiones complicadas, de momentos difíciles dentro del matrimonio y dentro de la familia, de momentos de enfermedad crítica. A lo mejor has tenido una vida difícil en el cual el remordimiento de las malas decisiones del pasado continúan achacándote todos los días. Y lo más probable es que las marcas del pasado que te hicieron cuando eras niño, cuando eras niña, todavía al día de hoy duelen. Y por esas razones te sientes solo. Y por esas razones no tienes gozo. Por eso es que no importa cuántos arbolitos pueden haber, todavía internamente te sientes vacío. Pero es interesante porque José y María emprenden este camino a registrarse sin saber lo que va a ocurrir allá, siguiendo los estatutos del gobierno, sin saber qué lo iban a esperar en el otro lado, sabiendo de que estaban bajo el régimen del imperio romano, uno de los peores imperios que había existido hasta ese tiempo. Pero una cosa José sabía, y es interesante de esta historia, porque en la caminata hacia Belén, Dios estaba literalmente con él. Mira qué interesante, porque no era de que estaba allá afuera Dios o que estaba en el cielo, sino que el bebé que cargaba a su esposa era literalmente Dios. Así de cercano Así de cercano, hermano querido. Y en esta mañana quiero que recuerdes de que Emmanuel está con nosotros, incluso en el tiempo difícil, en el camino rocoso. Aun cuando no entiendo por qué me está pasando esto, Dios está conmigo. Él es el que te ha fortalecido, Él es quien te ha dado las fuerzas, Él es quien te ha cuidado y Él es quien ha cuidado de tu familia. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Mire esto, José sabía, José entendía, sabía las promesas del pasado, y José sabía de que la promesa de que el niño llevaba era el Hijo de Dios. Isaías 7:14 lo describe de esta manera: por eso el Señor mismo les dará una señal, la doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Literalmente, Dios estaba con José en el camino difícil. Y literalmente, Dios está contigo en el camino difícil. Número dos, ¿cómo puedo experimentar gozo en medio de las circunstancias? Y es recordando de que Manuel está en mis luchas internas. Está conmigo en mis luchas internas. Y ahora mire esto, por un momento quiero dirigirme y hablar un poquito sobre esta persona que lleva este niño en su vientre, María. Porque José no era el único que estaba sufriendo, sino de que me imagino que María también estaba sufriendo. Y la diferencia era de que José no podía escuchar los pensamientos de María. Porque las mujeres tienden a esconder esos sentimientos. Y mira lo que le ocurrió a María. Lucas capítulo 2, versículos 5 y 6 dice que iban juntos para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Y mientras estaba allí, se le cumplió el tiempo. Y me pregunto, ¿qué tipo de luchas internas pudo haber tenido María? Pero tú sabes qué dicen los historiadores de que María era una niña, una teenager, de 14 a 16 años de edad, que estaba embarazada. Y me imagino que el mero hecho de estar encinta en su juventud tiene sus propias luchas. Y me imagino que María luchaba internamente con pensamientos que le decían que ella no estaba lista para enfrentar esto. Pensamientos de baja autoestima. Encima de eso, de sus pensamientos, las circunstancias cambiaron para María. Tuvo que irse de su casa a una tierra que ella no conocía. Y me imagino que otras luchas internas se añadieron al mero hecho de que era una niña embarazada. Y me imagino que empezaron a correr los pensamientos de inseguridad, de miedo por lo que ha de venir. Y encima de eso se añadió de que ella, mientras estaba fuera de su casa, mientras que ella era una niña embarazada, ahora le llegó el tiempo. Me imagino que las luchas de una mujer embarazada y teniendo que dar luz fuera de su casa son bastante grandes. No tenía su familia, no tenía su mamá para apoyarla, no tenía un lugar adecuado para poder dar a luz, no tenía una cama adecuada para acostar al niño y la criatura, no tenía un doctor para ayudarla, no tenía una comadrona con ella. Lo que tenía era un pesebre maloliente, llenos de animales de la granja, a la intemperie, sola, bueno, con José, sola. Si José es igual que yo, sola. Y me imagino que las luchas internas de esa muchachita, teniendo que dar a luz, me imagino los pensamientos de soledad. Me imagino los pensamientos de abandono, los sentimientos de abandono y las inseguridades que tuvo que haber pasado ella. Te pregunto, ¿alguna vez te has sentido así? Solo o abrumado por las luchas internas, luchas en el matrimonio que no le dices a nadie. Luchas financieras que no quieres divulgar. Luchas en tu estatus migratorio que no quieres que nadie sepa. Luchas con los sentimientos de abandono desde que eras niña. Luchas con las inseguridades del futuro que has visto. Mientras esta niña estaba pasando por todo eso, literalmente Dios estaba con ella. Y lo mismo Dios ha prometido para ti y para mí, que aún sean problemas externos o problemas internos dentro de mí mismo, Dios está con nosotros. Y mira lo que dice María después de dar a luz a esta criatura en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Jesús habla sobre esta idea de que Dios está con nosotros y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora dentro de vosotros. Así de que nosotros, hermanos queridos, no estamos solos, no estamos abandonados. Las batallas de la mente no vienen para derribarme por completo, para sacarme de carrera, sino de que aún yo estoy pasando por aquella o estoy pasando por el valle de sombra de muerte, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y eso da gozo de que no tiene que ser en mi fuerza, sino en la fuerza del Señor, de que esta Navidad yo me puedo levantar y yo puedo decir gracias, Señor, porque estoy pasando por la que nunca había pasado, pero tú estás conmigo. El Consolador, que es el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, que habita dentro de mi corazón, y dice el Señor: diga el débil, fuerte soy. Aleluya, aleluya. Ahora esta Navidad yo la puedo ver de una manera diferente, porque no es que yo tengo que poner los arbolitos para que me traigan felicidad, sino de que ahora la felicidad viene de adentro hacia afuera. De lo que el Señor ha puesto dentro de mí. Porque mira, el salmista lo decía de esta manera: aunque ande, si lo sabes dilo conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Aleluya, el Señor. Eso le da un matiz diferente a la Navidad, déjame decirte. Porque no es que los viles paran cuando llegan las crismas, ¿verdad? Que no es que las situaciones, tú sabes, los matrimonios están a punto de romperse y cuando llega la Navidad todo bien, mentira. Que se vuelve la cosa más difícil, porque encima de todos los problemas está la Navidad. Número 3, y termino con esto esta mañana. ¿Cómo puedo experimentar el gozo del Señor en medio de mis circunstancias? Aceptando al Dios con nosotros como Salvador. Hermano querido, escucha algo. Muchas personas creen que este concepto de aceptar a Cristo es una vez en la vida como Salvador y ya me muevo a la próxima asignación. Y si hasta cierto concepto sí es una realidad para la salvación eterna. Pero yo quiero decirte que yo todos los días le digo al Señor: Señor, sé mi salvador. ¿Tú sabes por qué? No te voy a decir porque no es que estoy inseguro de que cuando venga Cristo me quedo. Eso no es lo que estoy hablando. Es que necesito un salvador hoy. ¿Tú sabes lo difícil de tener hijos que no le caminan en el camino del Señor? ¿Tú sabes lo difícil que las mamás sufren internamente calladitas? ¿Tú sabes lo duro del accidente o lo duro de las noticias de cáncer? Y la palabra del Señor no me está llamando a que yo espere a un día que Cristo me venga a salvar. Sí, eso está tremendo. Pero hoy necesitamos un Salvador hoy. Y yo sé que tú me puedes decir en esta mañana: pastor, ya yo acepté a Cristo Jesús, sí que chévere, pero ¿cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor: Señor, sé mi salvador ahora? Sálvame de esta circunstancia. Sálvame con tu mano de poder. Interviene, Señor, de alguna manera. Rescátame, Señor. Y ahí es donde está el gozo, porque te voy a decir lo que ocurre cuando tú haces eso. Cuando tú de repente le pides al Señor que sea tu salvador y que ponga su mano en medio de la situación, entonces las manos del alfarero te recogen. Entonces la presión de la depresión y de la ansiedad desaparece, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la palabra del Señor. Donde está el Espíritu de Dios no hay tinieblas. Donde está Dios y donde Dios se introduce, las cosas se vuelven a rehacer. Los caminos chuecos se vuelven caminos rectos. La presencia de Dios entra y lo que el enemigo quiere hacer se disipa. Cuando yo clamo al Dios de los cielos para que me salve. Yo no sé dónde tú estás en esta mañana y lo que está pasando en tu vida. Pero sí sé que el Salvador está aquí en esta mañana. Y que Él quiere... No de que tú lo veas como un salvador, no solamente como un salvador que cuando Él venga te va a llevar al cielo, pero el salvador de hoy, de día tras día. El salvador que te ama y que viene buscándote. Inclina tu rostro en esta mañana. Señor, gracias. Porque en medio de los problemas y las situaciones de la vida y las demandas de la sociedad, Señor, y en medio de mis luchas internas y de mi camino difícil, tú estás ahí. Tú prometiste estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Y tu palabra dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No por lo que soy yo, sino por lo que eres tú, Señor. En esta temporada, Señor amado, en donde la bruma de las situaciones y el problema de la soledad, Señor, y la incertidumbre del próximo año, Señor, quiere achacar a nuestra vida. No sabemos a dónde correr. Y tú eres el Salvador por excelencia. Así que corremos a ti, Señor. Introdúcete, Señor, en medio de nuestras situaciones. Límpianos, sé con nosotros, muéstranos tu poder, Señor. Háblanos, Señor. Disipa mis miedos y temores. Dame fuerzas nuevas, Señor. Levántanos y sé con nosotros para nosotros caminar en tu gozo, Señor. El gozo que no cambia por la circunstancia, sino que está constante porque está cimentado en ti, Señor Jesús. Sé con nosotros, Señor. en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En esta mañana, si llegaste aquí por primera vez, te pido por favor que no te vayas rápido. Yo voy a estar aquí al frente y yo quiero orar por ti. Si necesitas oración, por favor no te vayas. Queremos orar por ti en esta mañana. Aquí yo voy a despedir en un momento, pero el tiempo de oración y de intercesión para tu vida es ahora. Aquí al frente, y nosotros lo vamos a hacer. Ponte de pie y recibe la bendición pastoral en esta mañana. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Bendiciones. Voy a estar aquí al frente para oración. No te vayas. Que tengas un lindo domingo.